El mundo en México, por Juan María Alponte.
Solitario, perdido en su siglo, atado a la idea de la perfección y la belleza, dominado por demonios angélicos que le arrastraban a la luz. Paul Cézanne tenía 35 años cuando, con los pintores de una nueva ola prodigiosa, una ola que cambiaría la pintura y la arrojaría a la polémica de un siglo que no quería cambiar, fue insultado y escarnecido como si representara, con unos cuadros realmente maravillosos, lo demoníaco. Paul Cézanne nació en Provenza, en Aix-en-Provence, en 1839. Su padre era un hombre notable, ascendió de la base social hasta convertirse en un banquero importante y próspero. Esa situación familiar permitió a Paul Cézanne tener una educación esmerada que se centró en tres posiciones: una cultura clásica importante, una fe religiosa notable y una amistad que constituyó un engranaje emocional significativo en su vida, su amistad con Emilio Zola, que nació en París casi al mismo tiempo que Cézanne, unos meses después, en 1840. Los dos jóvenes se conocieron en el colegio de Aix y conformaron a lo largo del tiempo una hermandad memorable, por lo menos hasta que rompieron. En efecto, Emilio Zola, que era hijo de un ingeniero italiano y de una francesa llamada Emilia Aurelia Aubert, se convertiría en uno de los más grandes escritores de Francia, en tanto que Paul Cézanne, por su lado, revolucionaría la pintura. Los dos vivirían la crisis de su siglo y el resplandor terrible de sus conflictos. Emilio Zola, además de novelista, se haría famoso por un artículo memorable, el artículo titulado Yo acuso, donde defendería y demostraría que el juicio contra el capitán Dreyfus, condenado por traición a la patria, era el resultado del odio del ejército a los judíos, puesto que el capitán Dreyfus era inocente y, sin embargo, fue condenado en nombre de los prejuicios de su tiempo, de su época y, desgraciadamente, de todas las épocas. Zola fue condenado a un año de prisión y a una gran multa por ofensas al ejército francés. Viviría lo bastante para la plena rehabilitación del capitán Dreyfus y la condena del verdadero culpable, que era desde la sangre, pero no desde el deber, auténticamente francés y por los cuatro costados. Esa batalla histórica contra las barreras culturales, los tabúes y los juicios tradicionales consagrados por la reproducción de valores que no admitían el menor cambio, condujeron a Paul Cézanne, por su lado, a una crisis moral perdurable, pero no por ello dejó de trabajar nunca hasta el final de su vida. Los pintores, en efecto, de la nueva generación, cuyas telas son hoy pagadas a precios de oro, fueron rechazadas por la crítica y el gusto extraviado de una burguesía memorablemente ignorante. El sueño de Cézanne era ser admitido en el Salón Oficial de la Pintura. Una y otra vez su obra fue rechazada. Finalmente, la gran generación de la luz, la generación que convertiría el impresionismo y sus derivaciones estéticas en un verdadero cambio de la mirada y la conciencia, hicieron una exposición al margen de los salones oficiales, que fue la de los independientes. Cézanne presentó el deslumbrante cuadro Una moderna Olimpia y fue insultado por la crítica de una manera obscena. En un periódico se llegó a decir que era un loco y que pintaba en delirium tremens. La pluma de Zola, atenta a la mutación de su siglo, defendió ardorosamente a los nuevos pintores. Esa actitud social, con la incapacidad de las generaciones fosilizadas para abrirse a la oportunidad mágica de una nueva creación, suscitaron en Cézanne una cólera irrefrenable y una violenta reacción personal frente a la ignorancia de la sociedad y, peor aún, frente a la ignorancia de la crítica. Solo al final de su vida llegó a Cézanne un lejano y pálido resplandor del reconocimiento, pero realmente era ya un hombre olvidado. Heredó de su padre una gran fortuna, pero misántropo, fundido en el color de su Provenza natal, verá llegar la muerte en 1906. Solo después le encontraría la gloria. Miro sus pinturas sobrecogido y pienso, ante su paisaje azul, ante el joven hombre con la calavera, ante las grandes bañistas, ante los prodigiosos jugadores de cartas o el magnífico Luis Augusto Cézanne leyendo L'Evenement, si un gran artista merece morir sin emerger de la niebla de su tiempo, sin estar revestido por el amor de su pueblo. Pregunta inquietante que todavía es nuestra hoy y lo será posiblemente mañana.
El mundo en México, por Juan María Alponte.